Buenas tardes a quienes están en Argentina y Latinoamérica y buenas noches a quienes están en Europa. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro del ciclo de charlas Reset. Y bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Soy Natalia Sosa Molina y me acompaña en la coordinación Víctor López Umelzu y Rosario García Martínez, que hoy no se puede encontrar con nosotros. En este encuentro de hoy tenemos el agrado de contar con la participación de Macarena Gómez Barris, académica y escritora. Y bueno, Macarena nos va a reflexionar y nos va a compartir sus reflexiones y prácticas en torno a la intersección de las ecologías sociales, arte, política y metodologías decoloniales en el campo cultural. Bueno, antes de darle la palabra a Víctor, voy a leer la bio de Macarena. Macarena Gómez Barris es académica y escritora, es autora de 4 libros, Donde habita la memoria, Cultura y violencia estatal en Chile, del año 2009, La zona extractiva, ecologías sociales y perspectivas decoloniales, del año 2017, Más allá de la marea rosa, trasfondos artísticos y políticos en América, 2018, Hacia una sociología de la huella, en 2010, con Hernán Gray. Es directora fundadora del Global South Center, presidenta del Departamento de Ciencias Sociales y Estudios Culturales del Pratt Institute en Brooklyn. Recibió el premio de exalumnas distinguidas de Ciencias Sociales de la Universidad de California en Santa Cruz 2021 y 2022. Premio de investigación de reconocimiento de la Facultad Pratt 2021-2022. Premio de investigación Fulbright, Mejor Facultad de Color, Universidad del Sur de California. Premio Raubenheimer, Universidad del Sur de California. Y ha sido docente en la Universidad de Nueva York y en la Universidad Estatal de San Francisco. Ha publicado en Social Text y muchas otras revistas y catálogos de arte, y es coeditora con Diana Taylor de Duke University Press Series Dissident Acts. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy, por aceptar nuestra invitación.
Hola, hola, más que nada voy a hacer una pregunta. ¿Escuchan bien? ¿No se escucha con rebote?
Se escucha bien.
Ah, perfecto. Estaba escuchando con rebote. Perfecto. Primero que nada, darle las gracias a todos acá. Para nosotros es un placer enorme tener a Macarena junto a nosotros, principalmente porque su libro La zona extractiva y sus investigaciones han sido como un fuerte pilar para se podría decir, nuestra plataforma Reset. Desde ese lugar, tenerla ahora con nosotros no solamente es un honor, sino que a la vez nos plantea muchos desafíos y muchos también desafíos conceptuales e intelectuales con los que queremos charlar con ella ahora. Y primero que nada, le doy de nuevamente la bienvenida a Macarena. Y quisiera partir con esta charla haciendo un repaso de lo que podría ser su trabajo, principalmente su trabajo, su unión con América Latina. Desde ese lugar me interesa saber, antes que plantear la charla y entrar en tema de sus libros, y principalmente en este título que vamos a trabajar hoy día, La zona extractiva. Se ve un poco mal, pero ahora voy a mandar la imagen correcta. Y pensar junto con ella los conceptos que no solamente desarrolla, sino que plantea de una manera bastante particular y original, respondiendo a diferentes ámbitos académicos, y no solamente académicos, sino con los cruces artísticos que genera. Para partir la charla, me gustaría como desarrollar con Macarena cuál ha sido como su acercamiento a América Latina, porque tengo entendido que eres chilena norteamericana, ¿no? Y ¿de dónde viene esta idea de empezar a trabajar directamente con lo que sería con la problemática latinoamericana, Macarena? Principalmente desde llegando hasta... Anteriormente tenías un trabajo que también era sobre la memoria, la violencia de la dictadura en Chile, la desaparición, hasta llegar de este recorrido que serían las violencias estatales, como pueden ser las dictaduras en América Latina, a la zona extractiva. ¿Qué tipo de lecturas haces con esto? ¿Qué tipo de relaciones para llegar a este tipo de trabajo?
Perfecto. Bueno, muchas gracias. Primeramente, estoy contenta de estar con ustedes. Y bueno, justamente como Natalia dijo, trabajo desde Nueva York. Y justamente estoy en un cambio de empleo, mucha transición en mi vida. Entonces es un buen momento para hablar con ustedes y pensar un poco del recorrido de mi trabajo. Entonces, bueno, soy Macarena Gómez Barris, como dijeron. Y la verdad es que soy chilena de dos padres chilenos. Y nos fuimos de Chile cuando yo tenía 3 años, y me imagino la fecha que ya la saben, 1973 es cuando nos fuimos, como exiliada política, mi mamá, y llegamos aquí a Los Ángeles, en California, y de ahí así como muchas experiencias en Estados Unidos, me crié acá, hice casi toda mi escuela formal acá. Y he tenido como una relación con Latinoamérica bastante larga, fuerte, desde que nací. Y en realidad, así como pensando el sur, más que nada, pensando el sur global, como una geografía, un espacio de muchas propuestas, de mucha biodiversidad, de mucha creatividad, y de mucho extractivismo por el lado de no solo el norte global, pero de sus propios países, élite, clases élite, corporaciones, etc. Entonces, desde muy temprano empecé a hacer trabajo en Centroamérica y hice proyectos con agua, sustentables, con mujeres, huertas, ese tipo de cosas, apoyando movimiento político, también con migrantes en San Diego cuando estudiaba allá. Entonces, mi compromiso ha sido desde muy temprano de un poco saber que estoy en el medio del, como dijimos acá, el belly of the beast, ¿no? El monstruo que es Estados Unidos, que muchos latinoamericanos ni siquiera quieren llegar a conocer acá, y que tenía un trabajo bastante específico, que era dar luz a varios temas y varias propuestas de Latinoamérica. Entonces ahí me fui formando esta carrera o este trabajo o estas investigaciones que ahora tengo. Y solamente rápidamente para contestar la pregunta de dónde viene la zona extractiva. Estoy trabajando en otros proyectos ahora. Tengo un proyecto que vino después de la zona extractiva, Beyond the Pink Tide, más allá de la marea rosada, ¿no? Pero la zona extractiva ha sido un libro que he podido traducir al español, que ha sido súper importante porque obviamente acceso a textos y todo eso, si está en inglés, va a ser mucho más fácil, mucho más difícil. Pero era un compromiso que hice cuando estaba en Pratt, una escuela de arte y diseño, de hacer esta traducción y trabajar con la prensa, metales pesados para hacerlo. Y bueno, ha sido largo la ida de mi primer libro hasta la zona extractiva, en el sentido de que cuando empecé mi disertación, mi tesis, empecé trabajando, ¿no? Como intelectual, como activista, como una persona que ama el arte, que tengo mi propia práctica creativa. Cuando empecé todo este recorrido, empecé pensando en la nación, la memoria de una nación, la experiencia histórica colectiva de una nación, del tiempo de modernidad, de fascismos, del siglo XX, XXI ahora, pero, you know, el siglo XX. Y esa experiencia de terror estatal que hemos vivido en el Cono Sur. Digo, nosotros, porque me considero como parte de esa diáspora. Entonces, bueno, cuando empecé a profundizar ese tema, encontré un libro muy potente, pero había como una sola copia y estaba así como fotocopiado 1000 veces y era acerca, ni siquiera me acuerdo el título ahora, pero era acerca de la memoria mapuche y la manera en cómo la gente mapuche tenía una diferente manera de tratarse con el duelo. Y esa investigación se trataba de decir, bueno, como el duelo tenía una historia mucho más larga que viene del periodo colonial, lo dejé ahí, como iba a mencionarlo en mi primer libro, pero me di cuenta de que cómo estaba enmarcando el periodo moderno, que necesitaba repensar un poco mi marco y seguir más atrás con el periodo colonial. Y así empezó todo esta problemática, que son 5 escenas extractivas en Sudamérica, que parte un poco del siglo XVI, ¿no? Entonces, bueno, una manera larga de contestar, pero eran 2 preguntas, entonces quería
ofrecer. Claro. Me parece perfecto lo que dices, y quisiera también acá a las personas que nos acompañan leerle un fragmentito de una página de La Visión Extractiva, que para mí es casi una introducción acá, que se llama La Visión Extractiva. Dice: antes de que el proyecto colonial pudiera prosperar, estuvo que hacer extraíbles territorios y pueblos, y lo hizo a través de una matriz de violencia simbólica, física y representacional, que llamó La Visión Extractiva. Esta mirada de territorios como mercancías convierte la tierra en recurso y desvaloriza los mundos ocultos que forman el nexo entre la multiplicidad humana y la no humana. Este punto de vista, similar a la mirada colonial, facilita la reorganización de territorios, poblaciones, plantas, animales, en recursos naturales y datos extraíbles para la acumulación material e inmaterial. El poder de lo visual ha sido explorado por distintos teóricos con gran detalle en los últimos medio siglo, pero estas teorías visuales, mayormente eurocéntricas, ignoran el peso de la mirada colonial, descuidando sus formas tempranas de poder. Por ejemplo, el panóptico de Michel Foucault representa la mirada siempre vigilante del Estado. Es una teoría sobre el poder que se formula con la modernidad europea en mente y no con el colonialismo. Gilles Deleuze, en un breve pero influyente ensayo, Postdata sobre las sociedades de control, recoge la teoría de Foucault y nombra y predice una nueva configuración del poder que llamó sociedades de control. Estas teorías, que se citan como fuentes clásicas de los estudios visuales y políticos que parten de la modernidad, hacen invisible la plantación, el barco de esclavos, la reserva, el enclave, los espacios coloniales por excelencia, donde el poder también se consolidó a través de regímenes visuales. En este sentido, me pregunto, y estas son las preguntas que también me interesan mucho del libro, ¿qué formas de poder se pueden localizar a través de la mirada extractiva? ¿Cómo podría un enfoque sobre el capitalismo extractivo y su modelo cambiar la manera en que entendemos la historia y la visualidad, y la forma en que nombramos formas de poder pasada y presente? ¿Qué pasa si, junto con el concepto de contraposición de Nicolas Mirzoë, consideramos un arco más largo de regímenes y desobediencias visuales que imponen el dominio colonial sobre los territorios y posteriormente sobre la resistencia contra visuales de poblaciones racializadas, que digan? Este fragmento del libro me parece como muy potente también, y vislumbra la problemática, como dijiste, que tú vas desarrollando después en la zona extractiva. Dentro de estas preguntas que tú te haces, tú tienes un concepto que a mí me interesa como para partir a entrarnos como en la zona extractiva. ¿Qué es este concepto que tú llamas perspectivas sumergidas?
Gracias por leer, Víctor. Me pareció súper útil y me encanta que has elegido justamente ese fragmento, porque es una manera de decir que me leíste a través de entender que tengo un objetivo bastante fuerte con el libro, que es realmente no solo tener así como sitios etnográficos, que lo podemos problematizar, como parte de cómo uno trabaja, hace investigación, piensa en teoría, no solo eso, pero también teniendo que poner en cuenta toda esa genealogía eurocéntrica o basado en la modernidad, a donde no hay ese previo, o sea, no hay esa violencia previa pensada que hace llegar a esas tecnologías de poder de la modernidad. Entonces, todo eso viene del sistema colonial. Entonces, justamente ese fragmento hace, saca a luz eso. Bueno, yo creo que lo que me preguntaste tiene que ver con perspectivas humanísticas. Y esto, tal como elaboro unos conceptos ahí en la introducción del libro, que son un poco en contra, contracorriente, que digamos, a teoría colonial, con estas de perspectivas sumergidas, lo que estoy tratando de decir es que podemos pensar de este otro lugar, no solo de este otro lugar como subterráneo, pero también ese otra edad, ¿no? Pero desde ese momento, o desde esa subjetividad y ponerlo al centro. Entonces, muy concretamente, he tratado de mostrar, por ejemplo, cómo la mirada extractiva hace enfocar en territorio de una manera que desvaloriza ese territorio como indígena o como afroindígena o como territorio biodiverso, qué sé yo, y solamente lo pone como una mirada monocultural. Y para realmente poder contestar la pregunta, me encantaría compartir un poco pantalla y mostrar lo que estoy diciendo. Entonces, si miramos aquí, van a ver una figura flotante, una figura poderosa, ¿no? Y de un trabajo de un artista mapuche, Francisco Huichaqueo. Y Francisco pone ahí la Ofelia, o sea, esa pintura pre-rafaelista, y lo de alguna manera hace una resignificación de la pintura a través de una perspectiva mapuche. Entonces, es una mujer, se puede leer mestiza, se puede leer en un espacio de Gualmapu, territorio mapuche, se puede leer flotando hacia el cielo, a donde no hay una diferencia entre cielo, árboles, agua y vida, ¿no? Pero también es un símbolo así de su muerte. Entonces, de alguna forma, como leo en la zona extractiva, ella es como el símbolo del orden colonial que se está terminando y que está haciendo camino para otras miradas sumergidas. Ahí está media sumergida, ¿no? Entonces voy a seguir con esto. Por ejemplo, también trabajo mucho con la Carolina Caicedo, que fue mi estudiante, pero después fue como media maestra para mí y hemos tenido una colaboración fuerte desde entonces. Y ella trabaja en la Magdalena, en Yuma, como es el nombre antiguo, en el sureste de Colombia. Y una de las cosas que yo empecé a pensar es que, bueno, el río mismo es como una mirada perspectiva sumergida. Y nos ayuda a salir de este paradigma de la nación, porque el río mismo, como bien sabe, y tienen en Argentina también, cruza fronteras. El río no conoce fronteras, ¿no? Entonces, ella hace este trabajo de primero juntar a miembros de la comunidad, pensar con el río, pensar con Yuma, pensar con Magdalena, y hacer tipo de actos al lado de ese río. Ella lo llama geocoreografías, que me parece tan lindo, geochoreographies en inglés, geocoreografías, que son actos comunales con los pescadores de la zona, con las mujeres de la zona, que son también pescadores, que hacen este acto de como una olla común, ¿no? Y juegan con el río, hacen ese tipo de cosas. Entonces, una de las cosas que los activistas dicen es que no somos solamente defensores del río, somos el río. No hay separación. Y eso es súper importante en el trabajo de Caicedo, pero también me parece importante en mi trabajo de que la mirada extractiva colonial hace separación entre nosotros, el río, agua, etcétera, y el cuerpo humano, cuerpo territorio, cosa que estas comunidades que están más viviendo fluido todos los días, comunidades rurales, comunidades mestizas, indígenas, etcétera, no hacen esa separación. Entonces, de eso viene lo sumergido que está emergiendo. Y esto sería como un ejemplo muy concreto de la mirada extractiva. Si uno mira las imágenes satélite que están tomados sobre territorios a donde hay muchas cicatrices, ¿no? Cicatrices por el desarrollo que se está haciendo, el pensamiento desarrollo que resulta en desarrollo, pero realmente son cicatrices del terreno, ¿no? De la tierra. Entonces la mirada primero es mapear ese espacio y después para sacarlo, saquearlo realmente, ¿no? Entonces lo que hace aquí Caicedo, que me parece precioso, es que ella muestra no solamente las cicatrices y donde el Yuma, el río Magdalena, ya no fluye, pero muestra con su propia mano y pinta de alguna forma ese serpiente por medio del mapa satélite. Entonces es una contramirada, es una manera de pensar desde otro espacio, desde el río, desde el pez, aunque es un plano en medio, ¿no? Que es muy importante que estamos mirando desde arriba para abajo, ¿no? Pero no importa, yo llamaría yo una perspectiva sumergida, porque realmente lo dominante ahí es la vista extractiva. Entonces eso es lo que quiero decir con eso. Tengo mucho más que mostrarle, pero bueno, por lo menos quería mostrar esa parte.
Muchas gracias, Macarena, muy claro. Te quería preguntar por el concepto de contravisualidad. ¿A qué tipo de prácticas artísticas te referís ahí en la zona extractiva, en ese concepto?
Contravisualidad, ¿no?
Sí.
Bueno, si pensamos en la visualidad como una historia del arte que es predominantemente, que viene de Europa, viene de una historia muy larga de manera de separar el arte, la estética de otras esferas políticas, sociales, ambientales, etcétera, como estoy hablando. Entonces, la visualidad en sí, casi podríamos poner como ve en grande, ¿no? Visualidad es como una mirada dominante. Entonces, para mí, habría que poner así como antes para modificar visualidad, que es tan céntrico el ojo, mirar, poner ese senso como el más importante, ¿no? En la sociedad moderna y en la sociedad colonial, justamente porque para poder captar, para poder capturar terreno, hay que mapear, ¿no? Entonces la visualidad viene de ahí. Entonces la contravisualidad para mí son prácticas que interrumpen esa mirada. Entonces, por ejemplo, Francisco Buchaqueo trabaja muy bien en una linda película que casi nadie lo vio cuando sale y se llama Nipewa. Y es una película realmente a donde es bastante experimental, es fragmentada, difícil de ver, tiene su opacidad, opaca, lo-fi, ¿no? Hecho con poco dinero, que alguna vez sumerge la cámara misma en el río. Entonces, una mirada fragmentada. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué es eso? ¿No? Puede ser eso como un cine raro, entre comillas, un cine que no realmente ve de una manera dominante, ve de otra manera. Entonces, cuando vi esa película, fui mirándola, hasta que entendí, y también conversando con mi gran amigo Francisco, entendí mejor lo que estaba poniendo ahí. Y son muchos símbolos de una cosmovisión mapuche que interrumpe esta mirada. Entonces, por ejemplo, hay un eco bastante fuerte en el sonido y ese eco no se entiende muy bien, pero después sabemos que la cámara está en medio de los eucaliptos y pinos y eucaliptos, y hay un poema que habla de la sangre del eucalipto, lo único que veo es pinos. Y esa voz al final, que es bastante difícil de entender, es una voz de los ancestros que están al otro lado de la mirada colonial, que ya no se encuentra su ancla en la tierra, porque todos sus pehuenes, sus árboles ancestrales, se hayan cortado, se hayan quemado, se hayan hecho en plantaciones monocultivos. Entonces, con ese sonido, con esa cámara, hay esa manera de decirnos, hay una manera que uno se siente sobre el terreno que fueron de los antepasados, que ya no existe. Hay un duelo profundo ahí en el terreno y que el terreno mismo está ocupado. Entonces, eso es una contravisualidad. Y yo diría una contra, no sé, sonido, sonoroso, no sé cómo decirlo muy bien, pero otra manera de pensar en los sentidos y cómo pensar la representación a través de un trabajo bastante experimental mapuche. Hay mucho más ejemplo, pero mejor que profundizo y digo más sobre las cosas en vez de pasar así, más lateralmente. Gracias.
Claro. Tuvimos la suerte también de ver ese trabajo de Francisco en el Museo Mavi, que fue el año pasado. Y algo que me interesó también mucho, la relación que él genera, mejor dicho, retomando esta idea tuya de las contravisualidades, y principalmente pensando ciertas estéticas que salen de lo que sería una estética occidental europea, mejor dicho, llevando esa estética con relecturas más locales. Me interesó mucho lo que él trabajaba también en esta conmovisión mapuche que tiene entre lo humano y lo no humano, la especie y la no especie. Entonces, como él inclusive tenía una instalación donde los objetos como que se iban elevando como en una forma como de un poema, ¿no? Y el fragmento ese donde mete la cámara también en el agua, en el video, es impresionante. Y creo que mucho tiene que ver esta idea que tú dices de perspectiva sumergida, el ojo de pez que lo nombra en el libro, este ojo de pez que es capaz de ver lo que está más allá de la superficie, lo que se... todos estos flujos que ocurren que no responden realmente a cierto tipo de políticas más establecidas, sino que responden a otro tipo de lógica. Dentro de ese otro tipo de lógicas tienes este último trabajo que está realizando más allá de la marea rosa, donde también analiza otro tipo de formas de gobierno, que a eso también me interesó. O sea, inclusive eres capaz de analizar cómo tal vez se podría hacer de alguna forma, o cuáles son las políticas inclusive gubernamentales de un gobierno indígena. ¿Qué nos podrías como decir eso? Y en relación también a la zona extractiva, ¿cómo imaginas este tipo de otro tipo, o sea, las otras posibilidades de gobierno, que nosotros siempre estamos atrapados en, se puede decir, en la democracia inclusive colonialista, representativa?
Claro. Bueno, podríamos conversar sobre ese punto por mucho tiempo, ¿no? Porque es tan importante, ¿no? Pensar en este momento qué es la política, cómo queremos vivir, cómo queremos pensar en futuro más allá, si hay futuro para el ser humano, ¿no? Y cómo queremos pensar este momento del antropoceno, que es bastante fuerte, de la extinción, etcétera. Y una de las cosas que trato de hacer en estos libros, plantear desde pensamiento indígenas, ejemplos indígenas, no solamente, obviamente, pero justamente en esto es pensar en otra manera de organizarnos que tal vez no parte de, como tú bien dijiste, la democracia representativa liberal que tiene su propia historia occidental, ¿no? Entonces estamos siempre como remodificando modelos, afuerinas, que sería pensar desde adentro para afuera y rehacerlo. Bueno, de alguna forma yo creo que la asamblea, que bien saben ahí en Argentina, la Asamblea Feminista, la Asamblea Transfeminista, asambleas en Chile también, terreno Gualmapu y al norte también, en espacios atacameños, etcétera, Diaguita. Yo creo que asamblea es una manera interesante porque realmente, obviamente, son representativas, pero eso toma mucho diálogo y mucha representación, ¿no? Se satura la representación ahí porque hay como ese espacio horizontal. Pero la verdad es que esta idea lo he tomado pensando también como al Mapu a través de un texto que se llama Escucha Winca. Y si lo quieren ver, lo pueden no sé, yo creo que todavía está en el sitio web de la Universidad de Nueva York cuando estábamos haciendo Hemispheric Institute. Y allí yo les puedo dar ese dato, pero lo traducimos también al inglés y después en español y qué sé yo, pero por lo menos está ahí, ¿no? Como para leerlo, como referencia. La razón por la cual creo que este texto es tan importante es porque dice, you know, escucha Winca, escucha persona no indígena y empieza a escuchar de una manera profunda para lo que estás haciendo, para su sistema, para esos modelos, y trata de abrirse a otra manera de pensar. Entonces, nombra el asentamiento colonial, settler colonialism, ¿no? Y que todo que no somos indígenas de esas zonas particulares somos, ¿no? Así como afuerino a ese espacio, yo aquí estoy en Brooklyn y es un espacio Lenape Hocking. También hay 13 confederaciones por toda la área de Long Island, a donde estoy ahora. Son culturas que recién están muy sumergidas, pero están emergiendo también aquí en la Turtle Island, que lo llaman, ¿no? Y el norte, la parte norte de Avieyala, el continente latinoamericano. Escucha Winca y dice, bueno, ustedes están en ese espacio, pero hay varias maneras de negociar esto. Uno, ustedes pueden devolver nuestros terrenos, y no quiero hablar aquí por ningún grupo, no se trata de eso. Yo no soy Winca también, y no quiero como decir que estoy hablando por nadie, pero tomando ese texto, poniéndolo en su contexto y hablando con artistas, activistas de Gualmapu, quiero decir que es interesante porque hay una manera de plantear ahí que se puede compartir ese espacio junto, que no tiene que ser una ocupación o no tiene que ser una reocupación solamente, pero hay maneras de pensar en intercalar sistemas que va más allá, ¿no? Y obviamente hay tan poco ejemplo de eso, es difícil conversarlo, pero si pensamos desde la nación Gualmapu en vez de nación Argentina, Chile y otros espacios, yo creo que ahí se empieza a ver de diferente manera para entrar en esas conversaciones de qué pueden ser esas alternativas.
Perfecto, con este trabajo también, que está también ligado desde la política también a la visualidad, queda bastante claro también cómo de alguna forma se ha venido desarrollando el sistema colonial y principalmente la subjetividad colonial en sus formas de representación, en la élite privilegiada, o sea, y también cómo esta élite de alguna forma han venido extrayendo de alguna forma de la economía del sur global, y para qué decir en Estados Unidos de las comunidades de color, formas no solamente de vida, o sea, y eso también me interesa del trabajo. Y otra cosa también que me estaba llamando muy, muy fuerte la atención, que en el libro hay un capítulo que tiene que ver con la nueva era, el New Age, digamos, o sea, donde planteas también esta visión de alguna forma un poco turística que se tiene sobre lo indígena. Inclusive relata, si nos puedes contar un poquito, hay un viaje donde vas a Ecuador, o es un lugar donde se vende también como lo chamánico, lo espiritual, que con lo indígena, o sea, hay una suerte de exotización y también como de turismo. O sea, como lo... O sea, tienes una noción que es como lo despojado, lo que se despoja. O sea, como de cuando un contenido es despojado de la política, de su contenido histórico, queda como nociones turísticas, como para que son para consumo. ¿Nos puedes contar algo de este viaje, algo de esto que
Claro.
desarrolla un poquito en el libro?
Claro, o sea, yo creo que va a ser muy difícil en mi vida hacer un libro como La Zona Extractiva de nuevo. Dediqué a 10 años a este libro, mucho, mucho trabajo de campo, trabajo de sitio, trabajo de no a donde radico permanentemente, mucho viaje. Y bueno, y mucho tiempo así en el campo pensando con gente que estaba en esos espacios. Como digo, son 5 zonas extractivas en Sudamérica. Una de esas es lo que nombras tú, no fue, eso no es Ecuador. En Ecuador trabajo el otro tipo de turismo, ahí trabajo el turismo socialista, indígena, eco, que se diferencia un poco. Bueno, ya no existe el espacio propio donde a donde me fui en Yasuní, por el momento, esa comunidad indígena en el este de Ecuador ha tenido muchos pleitos con las compañías petroleras, entonces ha sido súper difícil mantener ese espacio ecoturismo indígena, socialista, de otra escala. En esa zona, el este de Ecuador, también hay otro tipo de turismos ecologistas que son europeas, son de ocupación, son de extraer. Pero yo creo que a lo que tú refieres, Víctor, es más en Perú, en el Valle Sagrada,
Sí.
en cerca de Cusco, cerca de Machu Picchu, y no sé si alguno de ustedes han viajado por allá. Y bueno, de alguna forma ese Valle Sagrado son los sitios del imperialismo inca y también sitios así como súper cargados históricamente de cómo se fue expandiendo el imperio inca sobre los terrenos. Entonces, hay un turismo, como bien saben, súper fuerte en Cusco, que después de la guerra civil en Cusco, con Sendero Luminoso, qué sé yo, se expandió después de los 80, al principio de los 90, y fue agregándose. Y obviamente había mucho turismo antes, pero ahí es cuando hubo una explosión. Y bueno, las partes que yo estudié, y no solamente en Cusco y Machu Picchu, que bien se conoce ese sendero, y obviamente hay como una mirada de la indígena bastante fija, bastante
Romántica.
romántica, exactamente, y un montón de maneras también como gente indígena, gente mestiza, hace una contramirada al turista. No estoy diciendo que esto es solamente como un poder impuesto sobre, un ojo impuesto sobre, también hay maneras de poder hacer fuentes de trabajo con esto, etcétera, ¿no? Entonces eso es importante decir, no es como puro aplastamiento. Obviamente eso existe, pero hay maneras de resignificar eso también. Entonces el trabajo que hice yo era un poco fuerte en el sentido que viajé con un grupo, estuve con un grupo varias semanas en un tour de una persona que es originalmente de Estados Unidos, blanca, uno podría ser gringa, blanca, norteamericana, que vino allá para fundar un espacio New Age, de la Edad Nueva, como dices tú, de que vamos a estar ahí, vamos a agarrar energía de este lugar sagrado, vamos a aprender de la gente indígena. Vamos a hacer rituales al lado de chamanes queros. Esas son comunidades queros que están en el altiplano, que ahora están mucho metidos en diferentes circuitos globales turismo, con mucha sofisticación también, manejando todo eso. Bueno, entonces hay todo eso y este espacio turístico, a donde, claro, no solo romantizado, pero hay un problema más fuerte que eso. Bueno, y el problema de la representación tiene como una transacción material también, ¿no? Entonces, que hay una gentrificación rural en ese espacio, justamente porque está llegando más turismo, más turistas, o estaban antes de la pandemia. Y lo interesante es que este turismo tiene una cara interesante, no solamente son internacionales, europeos, de la nueva edad, que quieren hacer como en ese momento, ya es mucho más amplio esto, pero el turismo de ayahuasca, que no es de esa zona propia, ayahuasca es claro. De esa zona, ¿no?
San Pedro también hay en Chile.
San Pedro, exactamente, estoy escribiendo sobre eso en este momento. Entonces, justamente, todo ese circuito de iluminación a través de ayahuasca, pero también hay mestizos urbanos que estaban en Lima, y también en Chile existe esto mucho, ¿no? Valle del Elqui, hay otras zonas, ¿no? A donde, así como hay una transferencia de capitales a la zona rural, y para simplificar la vida, que uno está totalmente exhausta con el capitalismo, con la pega, qué sé yo, el trabajo, y empieza a hacer eso. Entonces, lo que quiero decir con ese capítulo mucho es, y bueno, se ha trabajado esto en Estados Unidos con la crítica indígena, el estudio crítica indígena y teoría indígena crítica aquí, de elaborar como otra manera de entender el turismo, y también de entender gentrificación rural como parte del problema de ocupación. Entonces, eso, y muestro escenas de eso, muestro escenas conversando con gente ahí, cómo los chamanes también negocian ese espacio con complejidad, etc.
Sí. Macarena, al respecto te quería preguntar, vos en el libro desarrollás una serie de gestos de colonialistas, y bueno, ahí incluís una crítica anarcofeminista indígena. ¿Qué formas de vida alternativas o qué lecciones así como que uno puede aprender del anarcofeminismo indígena?
Claro, bueno, gracias por la pregunta, y cada pregunta que hacen es tan profunda, entonces realmente les agradezco porque han leído el material, entienden los casos, y es súper difícil explicarlo rápidamente, entonces aprecio como la profundidad con la cual están leyendo. Y bueno, es el capítulo 5, aparece un poco tarde en el libro, es un capítulo que trabajé en, más que nada en La Paz, con dos grupos ahora, mujeres creando comunidad y creando comunidad, y mujeres creando. Mujeres creando fue el primer grupo, y después mujeres creando comunidad. Entonces, ahí realmente es un grupo que empezó, que tenía una cara feminista, pero más que nada también lesbiana, lo queer, que realmente traía temas así de bastante importante para de alguna manera romper con la esquema heterosexual, heteropatriarcal, etcétera, que existe también en América Latina, en muchos espacios, que siguió por toda esa historia española, etcétera, colonial de Portugal, etcétera. Entonces, súper importante el trabajo de ellas, que de alguna forma fueron tejiendo comunidad fuerte a través de una política antiestatal anarquista, pero ellas, como mujeres indígenas mestizas, no solamente podían decir, bueno, el anarquismo europeo lo vamos a implementar aquí, tal cual, porque ese anarquismo y esa crítica antiestatal realmente no responde a las historias y las genealogías, las narrativas de esas mujeres, que muchas de sus abuelas, madres, abuelas, bisabuelas, vinieron de espacios mayoritariamente indígenas. Alguien aquí puso el Jujuy, ¿no? Entonces, noreste de Argentina, justamente. Jujuy, justamente esa región como más andina, ¿no? En ese sentido, mayor indígena. Entonces, bueno, entonces sus historias como mujeres cholas y no chola, como el Estado nombra a la chola, que lo ha usado también para crear nación dominante, pero cholas como una identidad que tiene que ver con el mercado, pero el mercado otro, no el mercado capitalista, el mercado de donde la chola es mujer indígena, poderosa, mujer de negocios, que hace todo ese intercambio de mercados y redes de familiares, informales, etcétera, de un mercado que viene de antes, ¿no? De mucho tiempo. Entonces, ese mercado es como parte del antecedente de este grupo de mujeres. Entonces, para decirlo cortamente, la mirada esa tiene que ser triple, esa crítica tiene que ser triple, no puede ser una sola cosa. Aquí lo llamamos interseccionalidad en Estados Unidos por el feminismo afroamericana, diáspora, ¿no? Que es otra cosa, pero esas intersecciones de identidad. Entonces ellas dicen, bueno, somos anarquistas porque somos anticolonial, antiestatal, burguesa, criolla. Somos feministas porque estamos en contra de un sistema que pone a la mujer en subordinación al hombre, ¿no? Biológico. Y somos indígenas, que es súper diferente a la manera de pensar de, o sea, europea criolla. Entonces usan ese nexo de identidades para hacer una crítica bastante fuerte y para no solamente criticar, pero para crear esa comunidad, un espacio, por ejemplo, sedes, espacios comunitarios en La Paz, varias, juegos, espacios de juego, baile, espacios de radio, etc. Entonces todo eso viene de esa crítica, ese espacio de poder realmente confrontar esos tres ejes.
Muchas gracias.
Claro, claro, me encantó la respuesta. Inclusive tú, en tu trabajo, tú también te defines con el concepto queer femme, inclusive el trabajo queer femme, y me gusta también cómo lo está escrito, como con, no está escrito en queer como en inglés, sino en, cuando lo mandaste, lo estábamos revisando el currículum, estaba C-U-I-R, queer. Entonces me llamó bastante como la atención.
Gracias. A mí, yo creo que es interesante todo esto porque una de las cosas que me estoy dando cuenta cuando estoy hablando con ustedes, ¿no? Que obviamente hay experiencias que ustedes saben, también entienden varias regiones de todo el mundo, pero lo que entiendo mucho cuando estoy conversando de este libro es los tipos de tránsitos y traducciones que estoy tratando de hacer. Y por eso al inicio me posicioné como académica que está como media gringa ya, que está en Estados Unidos, que está mirando a Latinoamérica, que viene de Latinoamérica, que sabe que respuestas vienen de Latinoamérica, pero después esa traducción viene primero acá, para hacer el libro traducir de nuevo a Latinoamérica, para poder decir otras cosas también. Entonces, es complicado. Esos circuitos son complicados. Entonces, no quiero como sobrepasar eso. ¿Okay? Eso existe ahí. Entonces, lo queer, primero en inglés, hay muchas comunidades LGTB plus, ¿no? Que no... intersexo también, que no binario, que no identifican con ese término en Latinoamérica de queer, porque justamente es un término que viene de otra genealogía, de Inglaterra, se usa mucho en la teoría queer, hay gente muy identificada con esa teoría, Butler y mucha otra gente, y a veces esa traducción a Latinoamérica, bueno, ¿qué es lo queer? What's queer? Ahí. Entonces, el concepto para ser que ha pasado por Estados Unidos, ha pasado por toda esa teoría, pero que más propio de las comunidades, de diferentes espacios, de diferentes naciones, subnaciones, etc. Entonces, lo queer, con C-U-I-R, para decir que eso es lo latinoamericano. Entonces, cada vez que yo uso queer, lo uso lo queer, para marcar aquí que soy latina, que vengo de allá, que no estoy así como identificada totalmente con esa manera, esa historia, pero también para decir, bueno, no, hay que marcarlo de otra forma, hay que investigarlo. Y el libro parte de una metodología que llamo queer femme. Entonces, para hacer eso, revalorizar ese espacio, no solo femenina, pero femme. Justamente cuando uno tiene que decir su pronombre, yo siempre digo ella, femme, ¿no? Queer femme. Para marcar femme como un espacio importante también, que hay otra identidad que surge de ahí. Pero la manera en cómo lo uso en el libro es como una metodología que se abre al campo, que se abre a diferentes comunidades, que se abre a sensorios, mundos sensoriales, experiencias, qué sé yo, que yo entro no solamente con un ojo etnográfico, sociológica, antropológica, qué sé yo, y todo ese bagaje de entrenamiento, pero tratando realmente abrirme a lo que hay ahí, escuchar Winca, ¿no? Entonces, eso es la metodología queer femme, que como lo identifico ahí. Pero lo estoy trabajando en el libro que va a salir el otro año ahora también, y estoy realmente, porque yo creo que me quedó un poco corto, para decir la verdad, como estaba tratando de hacer tantas cosas en la zona extractiva y sabía que quería realmente sacar un montón de diferentes conceptos y casos, que si yo, como que ese hilo podría haber sido mucho más trabajado hasta el final del libro. Entonces estoy pescando ese hilo para este libro ahora.
Perfecto. Vamos a ir en un ratito ahora, abriendo un poco la sección también de preguntas, porque veo acá nos acompaña bastante público, escritores, curadores, gente, artistas. Y volviendo a todo este público que nos acompaña, ¿qué nos puedes decir también de tu relación? Que a mí me llama mucho la atención, principalmente también por haber pasado bastante tiempo en la academia, esta relación que tiene entre la academia, el arte, el activismo. ¿Cuáles son los puntos de unión o las cosas que te atrae de este nexo que trabajas muy, muy bien? Porque tu libro La Zona Extractiva, así como La Marea Rosa, tiene que ver de alguna forma con un método que aplicas que tiene que ver con cierta militancia, militancia y activismo. No eres una creadora, se podría decir, teórica en el nivel clásico académico, sino que eres una teórica que experimenta con el cuerpo. Y a través de esa experimentación con el cuerpo van saliendo relaciones a través del arte, a través de la crítica política, y a la vez también, no solamente este tipo de relación con el cuerpo, yo también la ligo con una producción teórica de colonial que está ocurriendo ahora en América Latina, que me interesa mucho, que lo que hace no es utilizar a nuestra zona sur, como objeto para ser teorizado, sino que crea una teoría desde nuestro propio lugar. Y para mí tu trabajo en ese lugar es como puntero en una creación de una teoría propia, desde una mirada propia, desde el sur, y también obviamente relevando los temas que a nosotros nos interesan, desde no solamente el paradigma de colonial, sino también las instituciones que este mismo ha creado. Entonces, desde ese lugar, vuelvo al inicio, ¿cómo ves esta relación tuya entre academia, arte, activismo? Como para antes de empezar a abrir el ciclo de preguntas.
Ya, perfecto. Como he hablado mucho, entonces vamos mirando y viendo a la vez, ¿ya? Entonces, perfecto. Yo creo que Tierra, de Regina Galindo, que me imagino que saben o tal vez no, sí. Hace performance y usa su cuerpo como mujer de Guatemala, originalmente mestiza, Entonces yo creo que justamente esto, terreno, a donde uno ve esas cicatrices más profundas, esa violencia, ¿no?, de la máquina, la manera en cómo ella, desafiante, qué sé yo, es también una manera de usar el arte como militancia, para decir cosas acerca de anti-extractivismo, para hablar de el uso y representación también que tiene una mirada colonial de que, ¿no?, que el cuerpo de la mujer siempre representado como tierra, pero también diciendo que hay una relación entre cuerpo y terreno, que los dos están extraídos. Entonces, es una imagen para mí fuerte porque justamente es ese, no sé, una manera de realmente rechazar, no solo rechazar, proponer. Entonces, para mí, yo desde temprano, como estaba haciendo trabajo en otras diferentes cosas, con migrantes, etc., yo sabía que la academia quedaba corta, que las propuestas que estaban ahí realmente, o sea, basta para estar en una reunión con un grupo de académicos para saber, bueno, esto no está bien organizado, ¿por qué estamos hablando de este tema y no tener, ¿no?, después como punto de acción? ¿Por qué lo estamos hablando como 7 veces y no se realiza una solución? ¿Qué sé yo? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero también lo aprendí de Cecilia, que era una mentora maestra mía, que en San Diego, chilena, hacía un ciclo de cine argentina, hacía trabajo con Latinoamérica, traía arpilleras para exponer, qué sé yo. Y ella una vez dijo, en América Latina y el tercer mundo podríamos hacer revolución con los sobres que quedan los pasillos aquí. Me encantó eso, ¿no? Me encantó ese pensamiento de que esto es plataforma, son plataforma y no plataforma para una persona, pero plataforma colectiva para estudiar, como dice el Fred Moten, el gran teorista, pensador experimental, también muy de corporizado su teoría, y que habla de study, la importancia de estudio juntos, ¿no? Juntes. Entonces, todo eso para mí ha sido como la manera en cómo yo aproximo la academia. Y obviamente también la academia es extractivista y hace justamente este tipo de saqueo, como la industria del arte lo hace. Y las relaciones no están tan lejas para nada, porque, por ejemplo, si uno piensa en Harvard, fue una plantación de esclavitud. Si uno piensa en diferentes museos del arte, como ahora estoy escribiendo sobre un museo aquí, MoMA, ¿no?, el Museo Moderno de Arte, tal vez la conocen. ¿Quién empezó eso? Guggenheim, los petroleros, están saqueando la gente que están ahí en el cuerpo de directores, ¿no? Primero, extraen material de partes del Caribe como oro, y después reinviertan en arte, entonces el doble poder, poder capital, poder cultural. Entonces, es importante marcar eso, pero yo lo tengo bastante claro, como muchos de ustedes lo tienen bastante claro, y que tenemos que usar estas instituciones para hacer más entrelaces entre nosotros, no dejar que la máquina extraiga demasiado y tratar de usarlo para tejer lo que digo, y el nombre, el título de esta charla o conversación, de las ecologías sociales, dejarnos esos espacios como redes, ¿no? Como bien saben en Argentina, ustedes y en el sur ya se conocen esto por cuerpo. Lo que pasa es que cuando llega una institución que interpone, entonces toda la manera de evaluarnos pasan por esa máquina externa. Y eso es lo que estoy tratando de nombrar y trabajar en contra de eso.
Claro, espectacular lo que nos cuenta. Y esperar también el próximo trabajo también, para lo tengamos para leerlo. Vamos a abrir acá, Natalia, si abrimos la sección de preguntas o lo que ha ido comentando también la gente que nos quiera aportar algo de su mirada o alguna
Dale.
Opinión sobre lo que ha venido diciendo.
Acá estoy viendo un comentario que quedó de Patricia Cristina Cavallaro. Los ríos comunican, los ríos como medios de comunicación, intercambio, transporte, intercambio de culturas, razas, bienes culturales. O sea, son comentarios que van dejando, no veo preguntas. También dice, también hay turismo cultural en México, gran interés por las culturas aztecas y mayas. Bueno, esto es lo que ya había dicho Macarena, de Jujuy en la quebrada Humahuaca.
Claro, eso es lo que ya teníamos.
Estaría muy interesante si luego Macarena nos puedes compartir ese escrito que está en la Universidad de Nueva York, que nos dijiste, luego lo podemos compartir con los que se inscribieron al curso, a la charla.
Claro, perfecto. Y Patricia, Cristina, me encanta el comentario porque justamente es como el río que fluye. Ya dejé de compartir pantalla, bueno, compartí pantalla de nuevo rápidamente. A ver, varias imágenes.
Ah, varias imágenes tenemos ahí.
Hay varios, pero quería mostrar este para seguir con el mismo ejemplo, ¿no? Y este ejemplo, si lo miran, es un diapositivo de Yuma, de nuevo, de la Magdalena, Tierra de Amigos, que lo pueden encontrar en Vimeo. Es súper bonito. Y también lo analizo allá. Pero me encanta esta imagen porque es como el río mirándonos. Pero si lo ven, obviamente es una imagen doble. Entonces lo que hizo Carolina fue invertir en la imagen el flujo del río, esos flujos que habla Patricia Cristina, ¿no? Lo invirtió para realmente bloquear la mirada extractiva y después lo duplicó para mostrarnos el otro, el no humano y cómo nos mira también.
Claro.
Entonces es precioso, me parece súper relevante lo que dices tú, Patricia. Entonces muchas gracias.
Aquí. Acá Jero Veroa tiene una pregunta. Dice, ¿saben si la zona extractiva se consigue en alguna librería de Buenos Aires?
Sí, se consigue en la librería Walduter. En librería Walduter, que son los exportadores de libros de metales pesados acá. A Argentina. Ellos deberían tener ejemplares. Ahí voy a poner el link de ellos también para que puedan hacer de un ejemplar.
Gracias, Jero, por la pregunta. Espero que les guste. Realmente también una política de cita que van a notar ahí. Y no necesariamente lo hago tan explícito, pero lo van a notar que obviamente están los canónicos, están, pero también hay una segunda capa de citas que es como la escuela de colonial, si quieren lo podemos conversar, porque tal vez saben que Walter Mignolo y hay Maldonado, claro, hay un montón de gente ahí, Catherine Walsh y también Ramón Gross Fogel, etc. Entonces, y después la tercera capa es como artistas, como teóricos, citando, y también activistas, y después como estudiantes. Entonces hay como esa política que no hay que citar solamente los más nombrados, y para mí eso fue importante después de conseguir lo que plaza permanente, el tenure aquí en Estados Unidos, ¿no? Que supuestamente eso te da el derecho de decir las cosas que no decías antes, porque ahora tienes como libertad académica para decir todo lo que te guardabas antes. Claro, que nunca funciona porque ya uno está tan socializado en ese sistema que es súper difícil después hacer ese cambio. Entonces, como pueden imaginar, nunca fui así como callada en cuanto a estas cosas. Pero yo creo que es importante para nosotros que tenemos ese plazo también abrir espacio, no solo esa cita así como mirando arriba, que digamos, pero la cita a la par. Entonces, eso es parte de la política del libro también. menos visible tal vez, pero fue muy importante para mí eso.
Y ya cerrando la charla de hoy día y con el placer de tenerte, nos gustaría que nos cuente algo sobre tal vez alguno de los próximos proyectos que te entusiasman, qué es lo que se viene, qué es lo que se viene a futuro, qué tipo de publicaciones o qué es lo que estás trabajando ahora también.
Claro. Bueno, gracias por la pregunta. Estoy haciendo varios proyectos. Estoy escribiendo una segunda novela que va a ser una trilogía. Estoy súper contenta con escribir de otra manera, que no tener que conformarme a un solo género, varias maneras de escribir y pensar. Y también estoy escribiendo acerca del mar y ese espacio entre el mar y el terreno. Entonces, eso es realmente sobre la extinción. Y bueno, también me estoy cambiando de institución, entonces eso me tiene bastante ocupada en estos días. Me voy a ir a otra universidad y voy a lanzar un proyecto de arte y yo les mantengo informada y ojalá que podamos colaborar en el futuro porque eso va a ser
claro.
Entonces, gracias a todos, todas, todes por estar hoy día, por la invitación. Ha sido un placer, gracias por leer mi trabajo. Realmente agradezco las preguntas, el intercambio, la profundidad que pudimos conversar hoy día. Muchas gracias.
No, gracias a ti, Macarena, y muchas gracias a todas las personas que nos pudieron acompañar. Prontamente también vamos a estar lanzando en nuestra web más material y más cosas también sobre nuestros invitados, y no solamente eso, sino que vamos a ir compartiendo mucho, mucho material y novedades, inclusive con algunas próximas ediciones también presenciales que vamos a tener con invitados internacionales dentro de Proa también, y no solamente en la virtualidad, para que nos acompañe. Como saben, todos tienen el...
En junio.
Se pueden comunicar con nosotros, escribir cualquier duda o pregunta sobre el ciclo o lo que viene. También lo vamos a estar publicitando en la web y en la web también de Proa. Muchas gracias, chicos, por el encuentro, chiques, a todos. Y adiós, adiós Macarena, adiós Noemí, adiós Natalia. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias. Ahí veo,
amigos escritores, curadores, todos. Adiós.
Gracias.